desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
La más cordial bienvenida a todos, especialmente a los amigos que sintonizan Radio Bautista desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Estamos ubicados la Iglesia Bautista que amamos nosotros, esta iglesia que cada vez nos sorprende aún mucho más, y nos damos cuenta que no lo que hemos dicho ha sido lo que llaman en inglés rhetoric. Cuando hemos dicho the best is yet to come, ha sido una realidad. No tengo por qué engañar a la congregación, ni ilusionar, ni endulzar el oído de nadie. Sé lo que Dios está haciendo y sé que la mano de Dios está en esta iglesia y ha seguido bendiciendo nuestra congregación. Tenemos personas que nos visitan en esta noche acá, y sobre todo quiero presentar a alguien que estuvo con nosotros en la Iglesia Bautista Jericó. Hermana, póngase pie, por favorcito. Sí, hermana, sí, por favor. Póngase pie. Ella llegó anoche a nuestro culto allá a Jericó. Anoche se convirtió y hoy trajo a toda su familia a la iglesia. Con personas como esos, de voladita le prendemos fuego al Evangelio en cualquier parte donde estamos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia. Es un privilegio tenerle con nosotros. Bienvenida. Bueno, quiero mencionar, aquí hay nombres. Está Julie Pérez. Cuando usted escuche su nombre, póngase pie, por favor. Kelsey Ríos, Belinda Rodríguez, Claudia Dueñez, Erika Aguirre. Si usted está escuchando su nombre, se me pone en pie, se queda paradita. Deme, por favor, María González, Juana de la Garza, Claudia Sánchez, David Hernández, Carmen Hernández, vamos, Allen Arismendis, Juan García, Erika Garza, Norma Herrera, alguien más por ahí, uy, familia Alanís, familia Cristo, que viene desde el estado de Florida, por aquí los acabamos de, acá está, mi hermana, le damos un fuerte aplauso a los que vienen desde Florida, hermana Monique Garza, Melinda Garza, María Oralia, creo que tenemos, wow, qué tremendo, Elizabeth Richards, María Esther García, que está corriendo para Justice of Peace el próximo marzo 2014, está con nosotros acá. Le damos un fuerte aplauso también. Marisol Santa Cruz, Bedigno Tobías, creo que sigue la lista. Ah, no, hasta ahí. A todos ustedes, bienvenidos a la iglesia. Le damos un fuerte aplauso. Y así nos ponemos en pie todos y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a predicar en esta noche un mensaje que le hemos titulado No fue suficiente con las plagas. Yo espero que ustedes y yo seamos mucho más entendidos que las personas que vivían en Egipto. No fue suficiente con las plagas. Su Biblia, ahí va a encontrar usted el segundo libro de la Biblia, y ahí vamos a encontrar nosotros el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 9, versículo 12 al versículo 15. Voy a pedirle, por favor, que me ayude usted a poder leer esta porción, este relato que está acá, y luego pidamos la bendición al Señor. Yo comienzo leyendo el versículo 12, ustedes en el 13, luego yo entro en el 14 y cerramos todos en el versículo 15. ¿De acuerdo? Dice así el Señor en su palabra, 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Todos en el 13.
Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, Dios de los hebreos, limpia a ti.
Deja ir a mi pueblo para que me sirven. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Cerramos en el 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Padre, nosotros no queremos pasar, ni vivir, ni experimentar ese acto de rebeldía, de soberbia, ese acto de terquedad y de necedad en Faraón. No solamente murió él, murió también todo el pueblo. Señor, habemos personas que no entendemos ni con las plagas, pero para aquellos que son entendidos, queremos pedirte que tu palabra sea lo suficiente para hacerlos comprender de que no se puede vivir sin ti. Háblanos a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Yo podría calificar y podría considerar las plagas que Dios le envió a Faraón como oportunidades. Faraón también era una creación de Dios. El hecho de que Faraón era un déspota, un psicópata, era un enemigo del pueblo de Israel, esto no significa que no había sido creado por Dios. Todos nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Él. Yo pienso, creo, que Dios le estaba dando la oportunidad a Faraón, no solamente para que cediera, no solamente para que permitiera que el pueblo de Israel saliera de Egipto y fueran a servirle a la tierra que fluye leche y miel. Estoy seguro que en el camino, en el trayecto, Faraón al ver los prodigios y Faraón al ver las maravillas de Dios, Faraón hubiera podido reconocer la deidad, la divinidad de Dios. Faraón lo vio de otra forma. Faraón lo vio y creo que pasó por su mente como, dice, pues esta es la oportunidad en la cual yo también le podré demostrar a Dios que yo soy todopoderoso acá. Porque para los egipcios, Faraón era un dios. Entonces yo, pues también tengo mis poderes, ¿no? Yo aquí mis chicharrones truenan y aquí en Egipto yo mando. Y también Faraón sintió que Dios lo estaba chantajeando o le estaba advirtiendo livianamente. Faraón no creyó que Dios fuera real. A Faraón no le pasó por la mente de que Dios estaba hablando en serio. Que cuando le dijo, oye, Pharaoh, let my people go. Faraón, mira, estoy hablando en serio, deja ir a mi pueblo. Y este se embruteció. Este endureció su corazón. Este dijo, no, aquí yo no voy a permitir que nadie venga y me diga a mí qué es lo que tengo que hacer. Y Dios tenía un plan. Y ese plan era sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y cuando Dios tiene planes, le quiero explicar esto. Cuando Dios tiene planes, no hay un hombre en el mundo, no hay un poder en el mundo que se pueda interponer con el plan que Dios tiene establecido. Como Faraón no respondió, y como Faraón retó, y como Faraón desafió a Dios, entonces Dios le mandó 10 plagas. Le mandó la plaga de la sangre, en la cual convirtió todo el río Nilo, el más bello, el más espectacular, el símbolo de la fertilidad de Egipto, y le llenó todo el río de sangre. Le mandó una plaga de ranas, y Faraón, en vez de reconocer a Dios, en vez de decirle, Señor, entiendo, comprendo, Señor, ya te entendí, Señor, con esto es suficiente. Se embruteció, se ensoberbeció y endureció su corazón. Y vino Dios y le mandó una plaga de piojos. Le mandó una plaga de moscas. Le mandó una plaga de enfermedad y de mortandad de todo su ganado. Faraón era riquísimo en ganado. El territorio, la región en donde estaba prácticamente Gosén, que era la parte más fértil, la parte más importante, la parte más apropiada para el cuidado del ganado, le mandó una enfermedad y mató a todo el ganado. Le mandó también una plaga de sarpullido. Esas enfermedades, una plaga de úlceras, donde todo el mundo, oiga, todo el mundo se estaba rascando. Le mandó una plaga de granizo, granizo que destruyó todo, granizo que destruyó la vegetación, que destruyó todo el producto. Y no entendió. Y por no haber entendido, le manda todavía la plaga de las langostas o de los chapulines, que vino todavía a terminar de comerse lo que no había terminado de acabarse el granizo. Mandó una plaga de la oscuridad, en donde hubo tinieblas en todo el país de Egipto. Y aquí viene el milagro maravilloso de Dios, que solamente en la casa de los judíos, solamente en la casa de los cristianos había luz. Pero en todos los lugares de Egipto había una densa oscuridad. Y por último, al haberse embrutecido, al haberse negado, al haber no permitido, al haber no cedido para que el pueblo fuera, le mandó una plaga de la muerte de todos los primogénitos, todos los niños primeros nacidos y todos los becerritos primeros nacidos, se los mató Dios. Estoy tratando la manera de contar lo que sucedió. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer y por los siglos. Pues esto lo entendemos. Entonces le hago la pregunta: ¿y usted cuántas plagas quiere que le vengan a su vida para entender que no se puede vivir sin Dios? ¿Cuántas plagas quiere que visiten su casa? ¿Cuántas plagas quiere que le invadan a usted y a su familia simple y sencillamente por su ignorancia, por su terquedad, por su necedad, por su soberbia, por su orgullo absurdo de no querer reconocer que no se puede vivir sin Dios? Lo que Dios quiere darle a usted es lo mejor. Lo que Dios quiere es bendecirlo. Lo que Dios quiere hacerle es llamarle la atención con una cosita pequeña para tocar su vida. Tal vez esa prueba, tal vez ese revés, tal vez esa adversidad que usted tenga en su vida sea la forma como Dios le está llamando la atención. Ah, pero no. No, yo ya voy a arreglar eso de voladita. Ahí vas a ver que de aquí para febrero ya no tengo ese problema. Porque somos tan autosuficientes. Porque creemos que podemos arreglar nuestro problema sin la ayuda de Dios. ¿No se ha dado cuenta que este tipo de cosas adversas que pasan en su vida son verdaderamente un anuncio de Dios para que usted se vuelva a Él? Para que usted haga un giro en su vida y que dé una vuelta de 180 grados y decida ya no más seguir en el rumbo por donde va. Voy con la primera plaga, la plaga del desempleo. Yo no he podido entenderlo porque no he vivido todo el tiempo que vivió la hermana Carmen Sandoval en España. Los días que yo voy, por ejemplo, a España son, ¿qué? 8, 9 días. Y tal vez nosotros no entendimos, ¿verdad?, la dimensión cuando estuvimos con Lázaro en Madrid y en todos los lugares, pues no entendimos la dimensión del sufrimiento del desempleo. Guess how many people, Erika, in Spain are unemployed? 32% of the population of Spain are unemployed. 32%. Y nosotros aquí llorando porque estamos al 8.4, 8.5, 7. La plaga del desempleo. ¿A usted que lo corrieron la semana pasada? ¿Usted que ha puesto aplicaciones por todas partes y no le sale una chambita? ¿Usted que ha tratado la manera de ver de cómo consigue un trabajo para poderle dar una mejor calidad de vida a su familia? Y a usted no le sale ni la llorona hoy. No, deje por favor hacerle la pregunta. ¿Usted nunca ha llegado a pensar que es una forma que Dios le está hablando a usted? En el tiempo que tenga de poder reaccionar afirmativamente, usted no se ha puesto a pensar, bueno, ¿será que a mí no me sale nada? Y es porque Dios me está hablando a mí, pero yo no le hago caso. Yo no entiendo el lenguaje de Dios. Yo no entiendo el mensaje de Dios. Yo sufro porque quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Mis hijos me piden zapatos, mis hijos me piden el iPhone, mis hijos me piden un plasma, mis hijos me piden, ya el jovencito ya quiere un carro, mi hijo me pidió una tableta y no puedo. Porque el trabajo que tengo no me permite para poder dar. ¿No se ha hecho usted la pregunta de que este tipo de plaga de desempleo o con un empleo mal pagado será una forma que Dios le está hablando y le está llamando la atención? Hay una figura que después de esta, déjame esta figura porque le voy a decir a usted en algo que yo le quiero mencionar. Y no me ponga la próxima figura. Egipto es la tipología del mundo. Egipto es el lugar a donde nosotros no tenemos que regresar. Nosotros ya salimos de Egipto, salimos de la esclavitud y Dios nos ha llevado a la tierra prometida. Pero habemos muchos cristianos que queremos arreglar nuestros problemas a la forma de los inconversos. Antes del libro de Éxodo, este libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y venga usted conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 10. Fíjese pues, es el primer libro de la Biblia. No se puede perder porque está antes de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 10. Para que se dé cuenta, y le voy a explicar quién sufrió las consecuencias, quién sufrió la brasa, quién sufrió las pruebas, quién sufrió lo duro del hambre. Y usted sabe, bien por ahí como decimos, el hambre es perra, dice uno, ¿verdad? El hambre nos hace hacer cualquier cosa hoy. El hambre y la desesperación nos hace hacer a nosotros cosas que no haríamos si no tuviéramos esa necesidad. En Génesis capítulo 12, versículo 10, vea lo que dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y vea usted, el padre de la fe, mire qué absurdo, mire qué ridículo este hombre. Porque dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Yo no entiendo esta parte de la Biblia, no entiendo por qué Abraham se fue de regreso a Egipto. Si Dios le había dicho en el capítulo 12, versículo 2, Abraham le dice, mira, haré de ti una nación grande. ¿Y qué le dijo? Y te bendeciré, ¿y qué más? Y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice? Pues no entiendo. Y ahora que llega el hambre, dice Abraham, pues me voy a Egipto a resolver mi problema. ¿Por qué quiere resolver usted sus problemas de la forma como los inconversos lo hacen? En Egipto, que es el mundo, no encontrará otra cosa más que problemas y conflictos. ¿Sabe usted cuál es la sección de los periódicos más leída en España? Te lo voy a explicar. No son los deportes. Ay, ¿cómo quedó el Real Madrid hoy? ¿Cómo quedó el Barça? ¿Qué son? ¿Sabe usted que la sección más leída, James Bryan, en España, son los clasificados de los empleos? Te compran un periódico y se van a los clasificados. Están, oiga esto, están haciendo la cola en la oficina del desempleo y están leyendo el periódico para ver en dónde hay una oportunidad. Es tan duro lo que está pasando por allá que un gente con capacidad, gente profesional, dice, ¿y usted anda buscando trabajo de qué? ¿Sabe usted cuál es la respuesta? De lo que sea. De lo que sea. Quiero decirle con todo cariño, y por favor, las cosas acá no están diferentes. Aquí no cantamos malas rancheras. Usted tiene trabajo, cuídelo. Yo sé que trabajamos con personas difíciles. Yo sé que hay gría en el trabajo. Yo sé que estamos trabajando y devengando un sueldo que es el que nosotros mismos sabemos que el que no merecemos y no nos valemos. Valemos mucho más que eso. Cuidado con una intransigencia. Cuidado con una falta de respeto. Cuidado con levantar la voz. Pues me voy, aquí están sus llaves y de mejores cantinas me han sacado hoy. Papi, ¿qué andas haciendo aquí temprano? Pues me echaron del trabajo. Ay, qué bonito es. Me corrieron del empleo. Mire, hay plaga. Hay aplicaciones. Llenamos solicitudes. Venimos y hacemos una cantidad de cosas, mentiras, huidas, abandonamos a la familia. Mija, quédate aquí, que yo me voy a ir para allá, para Carolina del Sur. Y allá, cuando esté en Carolina del Sur, entonces... No, allá se conoció una que se llama Carolina. Mira, amiga, dicen que allá en Virginia está... No, Virginia se llama la otra también allá. Y le voy a decir una cosa. No estoy lejos de la realidad hoy. No estoy lejos de la realidad. Aquí hay muchas damas en este sector de la frontera que mejor prefieren quedarse callados. Es preferible no decir nada. Mire, pregunto entonces, ante la plaga del desempleo, ante esa plaga de que no le sale el trabajo, lo corrieron, tiene tiempo, se terminó el unemployment. ¿Usted no cree? Es que este es el mensaje de esta noche. ¿Usted nunca ha pensado que esta es una llamadita de atención de parte de Dios a su vida para darle una oportunidad a Él? Porque el día que usted caiga en las manos de Dios, Dios le va a abrir todas las puertas que usted nunca pudo abrir solo. El día que usted se haga un hijo de Él, el día que usted le decida entregar su corazón y su vida, miren, con la zurda va a llenar la solicitud de empleo. Es más, le van a llamar hasta de dos y de tres trabajos. Dice, señor, estamos viendo aquí su aplicación. Quisiera venir a trabajar ya de mañana. Discúlpenme porque ya tengo otro. Hemos tenido casos aquí en la iglesia de personas que aquí mismo han llenado su solicitud de empleo y cuando la fueron a colocar, le llamaron el mismo día y se dieron el lujo para escoger. Ese es Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, es el segundo libro de la Biblia, o sea, inmediatamente después de Éxodo, Éxodo capítulo 15, versículo 26, la plaga de las enfermedades. Bueno, nosotros conocemos bien esto. Y mira qué triste es estar enfermo. Mira usted, no, yo no le recomiendo a nadie. Yo soy un total ruin. Yo le saco la vuelta, yo trato la manera de... Uy, no, enfermedades, cruz. No. Gente que está tosiendo, con permiso, hermano, Dios me lo bendiga. Pero yo no me quiero enfermar a usted. No, es que no puede ser. Si mi cuerpo es el templo de Dios, mi cuerpo es el instrumento que Dios usa para su gloria y para su honra. Es el instrumento que Él tiene para que yo le pueda predicar su palabra. Señor, manteneme bien. Y no te lo pido exigiéndote, te pido, Señor, que la única condición que quiero que me mantengas bien es porque te quiero servir. ¿Usted no ha considerado, le hago esa pregunta, esa racha de tantas enfermedades en su casa? Enferma a la tía, enferma a la abuela, enferma a la madrina, enferma a la suegra, buena esa que se enferme, ¿verdad? Enferma a su hijo, todo el mundo enferma usted. Todo el mundo. Si no es de una cosa, es de otra. ¿Y sabe usted qué dice la Biblia en Éxodo 15, versículo 26? Abra bien, no sus ojos, abra bien su corazón y vea lo que dice la Biblia. Mira, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, oiga, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy ¿quién? ¿Sabe cómo se llama esto en hebreo? Jehová Rafa. Soy tu médico. Yo soy tu sanador. Usted y yo tenemos habilidad para entender el idioma de Dios. Somos cristianos, somos creyentes. Usted y yo tenemos la habilidad para entender las cosas que nos pasan por medio de las enfermedades. ¿Usted no cree que puedan ser avisos de Dios? ¿Usted no puede creer que también distinga si son castigo de Dios? ¿Será tal vez una prueba de Dios? Las enfermedades, déjeme explicarle esto, las enfermedades no son para rebelarnos contra Dios. No sé qué tipo de enfermedad, pero el día que usted se enferme, ese no es el momento indicado para decir, no hombre, sí, ya ves cómo te sirvo, ya ves cómo te hago, ya ves cómo te doy, ya ves que siempre estoy acá, y mira la enfermedad que me has mandado. Bueno, dice la Biblia, que había un hombre que era recto, temeroso de Dios, bueno, apartado del mal, Job. Y le mandó cantidad de enfermedades. ¿Y usted sabe qué dice Job? Bueno, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Hablando de esto, le voy a explicar cómo es que tenemos que nosotros ser bien inteligentes para dar lectura a las cosas que pasan en la vida, especialmente con las enfermedades. El día 22 de enero del año pasado, dos días adelante, en un año, cumple un año la caída de mi madre. Mi madre tiene 83 años de edad, ella cree que tiene 50, ¿verdad? Se cayó. Se quebró el fémur, se quebró la cadera y la pelvis. Y se le hizo una operación muy delicada. Se le pusieron plata. No, la mujer biónica se queda atrás. Mi mamá ya tiene una arreglada y ahorita esta. Y hubo que meterle como 4 tornillos en los platinos. Pero el médico dio como que una vuelta de más a un tornillo y esa cosa puntita del tornillo lastimaba el tejido y lastimaba sus músculos y todo esto. Y con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo, en lo que le sobaban en la terapia, empezó a pinchar y a pinchar y a pinchar y hubo desangrado interno. Hubo tanto coágulo que le sacaron, no me lo va a creer, del tamaño de una charamusca. ¿Cómo se diría por aquí los cuquitos, Ana María? De esas. Si nos les encargamos los celulares, por favor, si los podemos apagar. Gracias. Unas bolsitas, así como, la mitad de una pinta de sangre. Ese era el coágulo que mi madre tenía en su pierna. Cuando llegó el médico y la vio, dijo, esto no hay otra forma más que amputar su pierna. Estaba miércoles yo aquí en la noche. Ese miércoles estaban operando a mi madre. Y yo sin poderme ir de acá, tenía mi compromiso con la iglesia. Yo decía, Señor, yo estoy predicando tu palabra. Señor, usa la mano de los médicos. Usa, por favor, la mano de los doctores. Señor, que se salve la pierna de mi madre. Dice el doctor que habló con mi familia. Mire, doña Carmen, mire, doña Elsa Marina, su mamá está delicada. Nosotros tenemos que amputar la pierna. Y dice que estaba todo en la mesa de la operación y la sierra lista. Y los médicos empezaron a operar e hicieron una incisión. Y cuando hicieron la incisión y rompieron con el bisturí, ¡pum! Salió una cantidad de sangre. ¡Sangre, por favor! ¡Pongan sangre por acá! ¡Alarma en el quirófano, no! Y detectaron que ahí estaba el coágulo. Y empezaron a sacar el coágulo, pusieron torniquetes y empezaron a limpiar con agua salina y a sacar y a extraer todo el resto de los coágulos pequeños. Cuando se dieron cuenta, dice, si esto era lo que estaba causando lo hinchado y lo negro y lo morado en la pierna de la doña. Terminó la operación y dijeron, dejémoslo así, a ver cómo reacciona mañana, a ver si no hay infección y si no, pues entonces amputamos. Ha pasado un año. Y no le quitaron la pierna a mi madre. No le tuvieron que amputar la pierna. Pero la familia puso una enfermera de 12 horas para que la cuidara del día y otra enfermera a las 12 horas durante la noche. Y las dos enfermeras, una de ellas cristiana, la mamá de la novia de uno de mis sobrinos, y la otra, una muchacha nicaragüense llamada Erika, no creyente. Y ella tiene una su hijita que se llama Carla y una ahijada que se llama Graciela. Y todos los días iban a dejar a Erika, a la enfermera, con mi mamá. Y mi mamá, en el lecho de enfermo, les hablaba el Evangelio y se ganó a Cristo a las tres. Las tres son cristianas. Este miércoles que estuve el pasado en la iglesia, me las llevé a ellas. Y el domingo estuvimos también con Erika. Y le digo, mamá, mire cómo son las cosas. ¿Verdad que no entendemos el idioma de Dios? O sea, quiere decir, mamá, que si a usted le hubieran quitado la pierna, pues Dios tenía todo preparado para que por la amputación de su pierna se convirtiera Erika, Graciela y Carla. Sí, como no es la tuya, me dijo, como es tu pierna, ¿verdad? Me dijo. enojada todavía mi mamá, ¿vio usted? Y me mandó, ya sabe a dónde, ¿verdad? Va, qué bonito, me dijo, vos alegrado con el dolor ajeno, como no es tu pierna, ¿verdad? Me dijo. Y eso es lo que no entendemos muchas veces nosotros. Hubo un infarto y nos llevaron al hospital. Y en el hospital conocimos a una persona, el compañero del cuarto, y lo ganamos para Cristo. Las enfermedades no son para rebelarnos contra Dios. No son un escape para pelearnos con la vida. No son un momento para nosotros actuar y confrontar a Dios. Porque aún estando en la enfermedad, ¿no cree usted que sería mejor hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué hay detrás de todo esto en mi enfermedad? No te quiero hacer la pregunta, ¿por qué estoy enfermo? No te quiero hacer la pregunta, ¿por qué me pasó esto? Quiero preguntarte, Señor, y que me descubras, ¿qué hay después de allá atrás de la enfermedad? Tenemos cientos de testimonios de hermanos de aquí de esta iglesia que han sido usados por Dios por momentos de enfermedad. Los casos del cáncer de Nora Mauri, casos de cáncer de nuestra hermana María de Los Ángeles Serna, casos de enfermedades, de diabetes, de amputación, casos de el HNN1, no sé cuánto, la enfermedad esa, de la gripe, y esas toses que siguen teniendo desde el año pasado, están con tos. Esa ya no es tos, es tísico de estaña, tuberculosis. Y con esto quiero terminar. Génesis 26, 34 al 35. ¿No entiende usted esas plagas? Se enferma fulano, se enferma el otro, pero ¿por qué, hombre? Si salgo de esto y voy para otro, el lunes voy con el cardiólogo, el martes voy con el oncólogo, el miércoles estoy con el podólogo, el jueves voy con el oftalmólogo y el viernes con el psicólogo. Imagínese usted. ¡Qué desgracia, hombre! Enfermedades, enfermedades, enfermedades. Pero hay conflictos. No sé. Piense en esto. Los conflictos familiares. Génesis capítulo 26, versículo 34 al versículo 35. Esa plaga de conflictos familiares. Génesis 26, 34 y 35. Vean lo que dice la Biblia. Ese. No sé cuántos de ustedes tienen algún hijo difícil por ahí. Algún hijo, un poquito raro, un poquito duro, terco, necio, cabezón. Ok. Este era Esaú, el hijo de Isaac. Tenía a su hermano llamado Jacob. Pero Esaú, como él creía que era pipiguante y que era ya llegó a ser el bailador y, ¿verdad? Y el pipiripao y toda la... está bueno. Y que mire lo que pasó en el 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y vean lo que dice la Biblia, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando las malas decisiones de nuestros hijos en elegir sus parejas, noviazgos que no quisiéramos nosotros que se dieran, matrimonios que lo único que han hecho es alejar a nuestros hijos de la casa. Celia, si quieres le ayudas por favor a la señora, ayúdale por favor, que no podemos interrumpir el culto, si le podemos ayudar ahí. Ok, muy bien, gracias. Conflictos familiares. Nuestros hijos por ahí, por lo menos, no serán tan guapos, pero por lo menos nos costaron alimentarlos. ¿Para que venga una zancuda de esa por allá a robarnos al hijo? ¿Y sabe qué hacen estas mujercitas? Llevarse a nuestros hijos. Y empiezan los conflictos. Y empezamos a resentir nosotros los conflictos en la celebración de las fiestas. Mami, pues es que, pues usted sabe, porque como a gusto no se lleva, ¿verdad?, con fulano, pues quería decirle que en Navidad no vamos a venir. Tal vez para Año Nuevo, pero como usted va a la iglesia, ni Año Nuevo nos vimos. Discúlpeme, pero sí, no sé si estoy hablando, pensando en voz alta, ¿verdad? mire, lo que pasa es que la última vez que nos vimos, el día del padre, el día del cariño, y la vez pasó, las discusiones en la casa, ya casi se cantaba la pistola ahí en la casa, todos los hermanos, entre familias, ¡qué bonita familia! Y conflictos familiares. ¿Y no ha visto usted este tipo de plagas que han sido usadas para llevarlo a perder a sus hijos? A perder la relación. Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo han pasado muchos de ustedes sin ver a sus hijos? Hay muchas personas que tienen años de no ver a sus nietos. ¿Por qué? Porque él no quiere traer a los niños. O porque ella no quiere traer. Espero que algo así suceda. Yo no sé cómo se lleva usted con su suegra, pero algún día, mire, suegrita, quiero decirle, fíjese que he encontrado por ahí un viajecito al Gran Cañón. No se quiere venir conmigo, ¿verdad? Fíjese, mira, hay una vista preciosa, mire. Ay, Dios, mire. De este lado se ve el estado de Utah. Por allá se ve el estado también de Nevada. Esta parte es Arizona. Y desde acá se ve muy bien California, ¿verdad? Un viajecito. Me la quiero llevar por allá por al Lake Tahoe. O al lago de Chapala, pues. O a la isla del Padre. Señora, ¿a usted le gusta el mar? ¿Le gusta? Sí. Un boncito de una vez de esos, ¿verdad? Y se deshace la suegra. Conflictos familiares. Porque se ríe, pues ellos son los que están poniendo esa figura. Yo no he hecho nada. Mijo, fíjate que va a venir mi mamá. Sí, hombre, con mucho gusto. Dale la cama de huésped, aquel, el cuarto de huéspedes, atendela bien. Y a medianoche, andate leche y yo me voy a encargar de tu mamá, oíste. Y un mazazo en la cabeza, oye. ¿Y qué le pasó a mi mamá? A saber. A saber. Conflictos familiares. ¿Sabe qué es lo que dice el versículo 35? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Antes de que algo suceda, vuélvase a Dios. Abra bien sus ojos. Abra bien su corazón. Y ponga un hasta aquí a toda esta cantidad de reveses que hay en su familia. ¿Sabe usted que lo que voy a decir lo voy a decir con toda mi alma? Le pido a Dios que bendiga a su familia. Ustedes son los que me dan de comer a mí. Ustedes son los que me dan de vestir. Ustedes son los que me atienden a mí. Ustedes pagan mi casa. ¿Cómo va a creer que yo voy a desear el mal para ustedes? ¿Cómo va a creer que yo voy a usar el púlpito para predicar algo que vaya en contra de usted? Nunca. ¿Usted tiene algún problema en casa? Yo le pido a Dios para que Dios le ponga hasta aquí. Usted tiene un problema de desempleo, no se vaya, hombre. No salga de la casa, no deje a su esposa, no deje a su esposo, no deje a sus hijos. Hágale fuerza todavía. Hay tanta enfermedad en su casa. Es preocupante. No, eso no puedo comer. Eso no puedo tomar. Y me tengo que ir ya porque a las 8 me tengo que tomarme la pastilla. Discúlpeme. Eso no es vida, hombre. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo le pido a Dios con todo el corazón que Dios lo prospere, hombre. Que Dios lo saque de donde está. Esa lipidia y esa condición tan paupérrima, esa situación tan tensa económica que se vive en su casa. Esto no puede ser, hombre. Pero también le pido a Dios que Dios use su vida. Lo peor de todo es que hay muchas personas que ni con las plagas entienden. Yo espero que nosotros podamos tomar la decisión más importante de nuestra vida. Que aceptemos a Cristo hoy. Nuestro mañana va a ser diferente. Porque si no aceptamos a Cristo hoy, mañana será muy tarde. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. No es agradable ver sufrir a personas. Y nosotros los cristianos hemos aprendido a inclusive no reírnos, ni bromear, ni criticar, ni gozarnos aún cuando a nuestros propios enemigos les va mal. Porque sabemos que tú miras desde allá del cielo y no queremos ser reprendidos por ti. Tu palabra nos dice que aún por nuestros enemigos nosotros tenemos que orar. Dios no invierte en fracasos. Usted no ha venido aquí en esta noche por casualidad. A usted Dios lo ha traído. Ha usado una noche como esta, el caballo, la comida, la fajita, el pollo, su amistad, el culto, la música. Estos son instrumentos que Dios usó para traerlo. Sería una pena, una tristeza que usted tenga que regresar a su casa y después de haber escuchado la palabra de Dios, no le responda a Cristo como debe de hacerlo. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Ya se dio cuenta, en esta iglesia no hay espacio. Pero sí queremos que se vaya con Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese acá. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento más importante, el momento más crucial en su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y adentro de su corazón, sin que nadie le vea y sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, entiendo y no quiero otra plaga más en mi vida. He tenido que sufrir vergüenzas por la falta de trabajo. Me he acabado todo, Señor, por las enfermedades de la casa. Me da pena llevar a mis amigos a mi casa por esa guerra, esa pelea de perros y gatos entre nuestros familiares. Ya no más, Señor. Ponemos un hasta aquí. Y entendimos que todo esto era porque nos estaba llamando la atención. Yo te recibo, Señor, en esta noche, en mi corazón, por fe y arrepentimiento, y te pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, levante su mano. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más, levante su mano, por favor. Alguien más, levante su mano. Una persona, Dios te bendiga allá atrás. Alguien más, levante su mano. Una persona, Dios te bendiga, sí, Carlos, por favor. Alguien más, ahí donde estamos, levante su mano. Dios me le bendiga allá atrás. No tratamos la manera de avergonzarle. No, no, mire, déjame decir una cosa. Pase al frente, reciba a Cristo y váyase y nunca más vuelva a nuestra iglesia. Pero por favor, no queremos que salga esta noche como entró. Alguien más ahí donde está, levante su mano. Una persona que le entrega su corazón a Jesús, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios te bendiga acá. Gloria a Dios, alguien más. Alguien más, vamos a esperar. Alguien más. Vamos a repetir con este grupo que está acá, en voz alta, esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche, abrimos nuestro corazón para recibirte como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Pedimos perdón por nuestros pecados. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Danos la oportunidad de gozar una vida que sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.